MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
El comunicado de política monetaria del Banco Central del Paraguay, que nuevamente dice su comunicado que por unanimidad decidieron mantener la tasa de interés de política monetaria en 8,5%
no le gusta eso,
anual.
¿No?
Este es el séptimo mes consecutivo.
Creo que no contribuye a la democracia.
Unanimidad, siempre hay unanimidad en el directorio del banco.
Nunca dejó de haber unanimidad, lo que hay una dictadura. Ni se te ocurra salir en contra de lo que decimos. Eso va a ser la...
Pero yo no entiendo, Manuel Prince, 8,5% de la tasa, es altísima la tasa. Mencionan ellos, la inflación
se va reduciendo. Tengo
el
punto 6. Sí. ¿Me permitís compartir?
Sí, 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 por supuesto.
En el punto 6 del comunicado, que la gente puede encontrar el comunicado en el Banco Central del Paraguay en su portal digital, dice: si bien la inflación local ha continuado con una trayectoria descendente desde la reunión pasada, la convergencia a la meta está sujeta a eventuales riesgos que podrían derivarse de un panorama de elevada incertidumbre. En este contexto, el comité decidió mantener la tasa de política monetaria en 8,5 y seguirá monitoreando atentamente el entorno local e internacional y sus implicancias sobre las perspectivas de inflación, a fin de seguir tomando las medidas más oportunas para garantizar el anclaje de las expectativas y el cumplimiento de la meta del 4% en el horizonte de política monetaria. Que eso ya está, Manuel, en el horizonte de 24 meses ya está 4%.
Yo tengo dos. Antes que Manuel hable, para que explique un poco el tema. Yo percibo, dice, la inflación está bien controlada. Hay buena estimado de cifras de negocio. Hay algunos sectores que están creciendo bien. El horizonte de inflación es que vaya orientándose al rango meta. Pero la única excusa que veo a nivel internacional, como que el crecimiento de la economía a nivel internacional no está con muy buenas proyecciones.
Sí,
por eso mantienen la tasa de política monetaria. O yo estoy equivocado y leo mal el comunicado.
El comunicado no dice nada. ¿Cuál es lo que son las elevadas? ¿Cómo es? Elevada incertidumbre. ¿Cuál es lo que es la elevada incertidumbre? ¿Dónde es lo que está? La elevada incertidumbre. Nosotros acá tenemos un año que se está realizando normalmente. La elevada incertidumbre del 30 de abril, puede ser que sea, ¿verdad? No sé cuál es la elevada incertidumbre que esa.
Todos coinciden que hay una incertidumbre para el 30 de abril. Más allá del cacareo que hacen ciertos sectores sobre las encuestas y todo eso,
Que no hay mucha encuesta y nadie le cree.
Nadie cree las encuestas y nadie cree los sondeos de boca de urna tampoco, así es que...
Entonces yo no realmente no veo la razón de esto, ¿verdad? No veo una razón seria de esto. Más teniendo en cuenta la siguiente situación, ¿verdad? Los sectores que van a crecer este año son sectores que están muy, muy influenciados por condiciones exógenas, puntualmente el clima, ¿verdad? El clima es el que va a hacer crecer grande a nuestra economía este año. Sin embargo, los demás sectores de servicios, comercio, etcétera, son sectores que necesitan una dinámica, digamos, de crédito a tasas más bajas y cosas así.
Incentivar un poco el movimiento allí.
Incentivar un poco el movimiento. Y tenemos una política monetaria que no se ajusta a las metas de inflación, porque esta no es una política ajustada a metas de inflación. Porque cuando miramos el horizonte de política monetaria, el horizonte de expectativa de inflación está dentro de los límites que ellos están buscando.
Sí, ellos mismos lo dicen, Manuel.
Y bueno, pues por eso te digo. Entonces, está dentro de esos límites, sin embargo, no la tocan. Tenemos una política no ajustada a las propias condiciones, extremadamente conservadora, extremadamente restringida, que está afectando a varios sectores, ¿verdad? Hoy querés tomar un crédito... Cualquier banco te va a hablar mínimo de 12%, ¿verdad? Sumarle a ese 8,5% le tenés que sumar más o menos el costo del banco, ¿verdad? El costo de gestión del banco, que es alrededor del 3%. El costo también de seguramente los problemas que se tienen en cobranza, que siempre existen, ¿verdad? En este negocio financiero. Y obviamente las condiciones son demasiado duras para una situación que no se presenta como tal. La elevada incertidumbre del 30 de abril.
¿Por qué crees vos, Manuel, que mantienen esa tasa tan alta? O sea, más allá de todo esto que estamos diciendo, ¿cuál sería el motivo por el que autoridades del Banco Central presionan? O sea, ¿cómo se explica esto? Es lo que yo... Más allá de sus justificaciones.
Y yo creo que es una política extremadamente conservadora, básicamente mirando realidades distintas a las nuestras. Creo que lo que hoy está haciendo el Banco Central va a imitar lo que haga la Reserva Federal. Y eso es lo que veo que está haciendo, ¿verdad? Una suerte de seguidismo, ¿verdad? A lo que hace la Reserva Federal. Y la situación americana es totalmente distinta a la situación paraguaya, ¿verdad? No tiene mucho sentido esa posición. Y pues, podría ser, hay condiciones condiciones de impacto en otras áreas. Lo que vamos a tener seguramente es con estos niveles de exportación que estamos teniendo, vamos a tener seguramente una reducción del dólar, con estos niveles de tipo de cambio que está teniendo sobre todo Argentina. Estamos teniendo salida de dólares, sobre todo dólares efectivos, por más que son dos mercados totalmente desvinculados del mercado de digamos, el mercado de dólar efectivo y el mercado de dólar electrónico. Antes era dólar cheque, ¿verdad? Ahora ya no hay más eso. ¿Verdad? Pero esta situación obviamente genera ciertos impactos, pero de ahí a que sea una elevada incertidumbre, me permito disentir, ¿verdad?
A nivel internacional, tratando de entender un poquito, ¿cuál es la incertidumbre que hay? La guerra Rusia-Ucrania sigue una inercia que hoy está prácticamente en... No sé si tiene algún impacto a nivel internacional todavía.
Claro, digo, que tiene poco nuevo, o ningún impacto ya hoy económico, inclusive ya, si ya vos mirás...
sus impactos.
Claro, si vos mirás hoy la cotización del rublo ruso... Uh-huh. La cotización del rublo ruso estaba a valores similares a los de la preguerra, ¿verdad? O sea, todo esto que ocurrió tuvo un impacto en su momento, pero parece haberse reajustado, ¿verdad? En general. Otro tipo de cosas, que es el desarrollo de un esquema comercial por fuera de lo que de lo que es el dólar americano, ¿verdad? Que es básicamente el planteamiento que había hecho... Que había hecho en su momento Lula en su visita a China. Eso también es un tema que seguramente va a tardar años en ocurrir. O sea, imagínate vos, hoy yo soy un exportador brasilero que vende a China, me pagan en yuanes, no tengo mercado en Brasil para cambiar esos yuanes, ¿verdad? Para convertirlos a reales y poder pagar. Entonces,
van a tener que buscar un mecanismo de compensación.
No, esos mecanismos van a tardar mucho en generarse, ¿verdad? Hay muchas condiciones que se tienen que dar para que esto ocurra. Fíjate que el yuan es una moneda muy restringida, muy cuidada. Es la moneda de una dictadura, ¿verdad? En cierta medida, muy manejada esa moneda. No es cualquiera que puede tener yuanes. Sin embargo, comparar eso con el dólar, cualquiera puede tener dólares en el mundo, ¿verdad? Esa libertad de tenencia es una facilidad muy grande para una moneda como el dólar, que también es una moneda, es la moneda mundial, ¿verdad? El otro problema con el que nos podemos encontrar, toda esta crisis bancaria que se dio hace más o menos un mes, pero que también está muy, muy apagada, muy, muy acallada en cierta medida. La otra historia que puede ser la retracción que puede haber en el crecimiento de las economías, sobre todo de las economías más desarrolladas y su impacto en el crecimiento de la economía mundial, también no coincide con lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, digamos que es el que tiene el informe global más importante sobre la economía, ni tampoco lo que están diciendo muchos analistas a nivel mundial. Así que yo no veo los elevados niveles de incertidumbre más que lo que va a pasar el 30 de abril.
La única incertidumbre grande que tenemos acá en la región es la Argentina, ¿verdad? podríamos decir que...
Pero que compensa
están con, Brasil, económicamente están con un serio problema y tienen elecciones próximamente, antes de fin de año.
Claro, pero eso te impacta a vos por el lado, concretamente por el lado contrabando, ¿verdad? Por el lado del contrabando y por el lado del dólar, por la devaluación que tiene el dólar blue argentino, que te genera contrabando, que te puede generar, que te podría generar una demanda de dólares por parte de Argentina hacia Paraguay muy, muy elevada, y esa demanda de dólares generar una devaluación muy fuerte que encarezca los precios, ¿verdad? Esto podría ocurrir, pero como te vuelvo a decir, hoy ya hay dos mercados separados. Hay un mercado de dólar efectivo. Hoy publicaba justamente ABC en la tapa, decía, hay como 1.200 cambistas que no tienen control, etcétera.
Imagínate la cantidad de cambistas que hay, ¿eh? Y eso, los argentinos están viniendo a cambiar y a llevarse dólares porque tampoco hay restricciones ni exigencias de llenado de documentaciones, ni declaraciones, claro, ni nada. Por
entonces, el pero ese es un mercado.
Sí. Si pero vos querés, decís que ese mercado no es tan grande como para, y no como es para que pueda impactar, digamos. No,
es difícil medir el tamaño de un mercado
informal.
De un mercado informal. Es difícil medirlo. Y todas las mediciones son sujetas a niveles de errores muy grandes, ¿verdad? En general. Lo que yo te digo es que en realidad el mercado de divisas que realmente genera la cotización y que tiene un volumen importante en Paraguay es el mercado electrónico que hoy se genera, donde vos haces una transferencia de una cuenta a otra cuenta. Los grandes movimientos son entre empresas, no son entre particulares normalmente, y son empresas de gran calibre, ¿verdad? O sea, te pongo un ejemplo, cuando Petropar entra a comprar dólares para comprar petróleo, o cualquier empresa, cualquier emblema petrolero, es un caso. Otro caso son los grandes acopiadores de granos que traen dólares y entran a comprar, o los frigoríficos, que son los que mueven grandes cantidades de divisas. Obviamente tiene mucho más impacto que ese cambio minorista que se hace en Clorinda, ¿verdad?
O sea, no encontramos un justificativo para mantener estas tasas. Deberían empezar a reducirlas entonces, Manuel.
Y hace rato que yo vengo diciendo eso. Creo que podríamos tener una tasa medianamente restrictiva, pero si vos te pones a pensar que la tasa que la gente espera es de 4%, porque, y esto dicho por el propio Banco Central, y la tasa nominal es de 8.5, estás con una tasa real de 4.5 que es muy restrictiva, ¿verdad? Y la gente necesita, creo yo, obtener divisas y recursos para mejorar una situación, sobre todo, como decía anteriormente, en varios sectores donde las mejoras producidas por el clima van a impactar en mucho menor medida.
Hablaban de, por lo menos en el comunicado, Prince, hablan de buenos resultados en el sector agrícola, que ya lo hablamos en varias ocasiones, buenos resultados en el sector electricidad, exportación,
los
producción de electricidad,
ganadería,
y creo que, ¿en qué otro sector mencionaban ellos? Como que está
desempeño, lo que mencionaste.
Y después con problemas, sector servicios y sector construcción, es lo que mencionan.
Claro, por lo que ya también Manuel había hablado, y que de hecho se repite como una historia, ¿verdad? Del tema de la construcción, y más
yo supongo que la construcción un tanto complejo. Tiene que ver como que el Estado se paró también un poco, Manuel, a raíz de las elecciones, como que frenaron un poco todas las obras del Estado, o el sector privado también está haciendo, está resintiendo.
Hay también un cierto freno del sector privado, también impactado por el tema Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Estuve la otra vez, después del programa, me fui a esa feria de vivienda en la Secretaría Nacional
de Deporte. Fue a la feria de vivienda,
¿eh? Y realmente lo hable lo que se está haciendo, ¿verdad? No solamente por parte del gobierno, sino también por parte de las empresas que están haciendo eso, mucha gente, y funcionaba de la siguiente manera, bastante inteligente, creo, lo que se hizo. Había un stand de la AFD, uh-huh, En la, vos te ibas al stand de la AFD, le decías cuánto ganabas y te decían, bueno, esta más o menos es la casa, este es el monto de la casa que tenés que buscar.
Que vos podés pagar.
Y le dan en un papelito a la gente, ¿verdad? Y la gente se iba y recorría los stands con ese papelito. Decía, estoy buscando una casa, qué sé yo, de 218 millones de
dólares. Lindo ejercicio, ¿eh?
Y entonces decía, no, no, yo no tengo, andate al stand de al lado. Y ahí le decían, tenemos esta variedad, estos departamentos, etcétera, etcétera, en los distintos locales. Realmente muy, muy importante. Y yo escuchaba a la gente que hablaba y decía, che, y esto, y la AFD, y la... las cuestiones, cómo podemos hacer mucha gente joven buscando. Realmente muy interesante el...
El ejercicio, el evento, muy interesante como, como
sí, organizado, ¿no? Para... creo que por el MOOC, ¿verdad? Es el principal, que fue el organizador principal de ese evento.
MF Economía e Inversiones, ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py.